Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Las 12 y 49, hora menos en Canarias. Sigue Tomás Guas, incorporamos a Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas.
Buenas noches, familia.
Y Manolo Oliveros, que acompaña a Tony Freixa en el estudio de COPE de Barcelona. Hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Se le nota a Tony Freixa que ya no sufre las apreturas del fútbol? Es decir, ¿ha recuperado salud y kilos o no?
Está relajado, está todavía veraniego, ¿no? Con vestido sport, con un pantalón verde, polo blanco. Barba todavía, como en el verano, en las vacaciones.
Verde y blanco, me parece gordillo.
Todavía tiene pereza de rasurarse más.
Ah, sí. Tony, el fútbol aprieta, ¿no?
¿A qué te refieres?
Digo, el fútbol en general, cuando uno está dentro del mundo del fútbol, ¿qué aprieta?
Ah, no, en absoluto. Yo lo he disfrutado mucho en las dos etapas en las que he estado. Y también disfruto ahora, pues como un socio más, yendo cada partido al estadio y siguiendo la actualidad del Barça. A mí el fútbol, por encima de todo, me divierte porque siempre ha sido mi pasión.
Venimos a hablar de Piqué y de la iniciativa del compañero de La Rioja. ¿Qué le parece?
Pues muy bien. Además, el compañero de La Rioja lo ha explicado también, que es imposible discrepar de lo que él dice. Y además, para La Rioja, para Logroño, ver un partido de la selección que llevan tanto tiempo sin ver fútbol profesional, pues yo creo que es una ocasión óptima para disfrutar y no para generar polémicas.
Contábamos al inicio que Piqué no es una persona impermeable en todos los aspectos, y en este aspecto desde luego que no lo es, y le duele, y le está doliendo lo que está pasando cada vez que se viste la casaca de la selección y juega en un campo español y se le pita. ¿Teme que si persiste esta campaña contra él, puede decir hasta aquí he llegado y ya no vuelvo?
Bueno, en todo caso será algo que deberá decidir él, pero no parece indicar que vaya a ser así, y sus declaraciones el día que comentó este episodio, ¿no? Dijo muy claramente que él se comportaba como era su personalidad y que la gente le conocía muy bien cómo era y que él iba a seguir siendo siempre así. Creo que es una persona que tiene las ideas muy claras, que habla de cara siempre y que expresa cómo siente las cosas y creo que prioriza por encima de todo el interés que tiene profesionalmente de jugar con la selección española.
He leído un tuit suyo diciendo que es el momento de aunar esfuerzos, que todo el barcelonismo tiene que estar unido y apoyar al equipo en un momento como este. ¿Teme que se resquebraje de alguna forma?
No, lo que quise decir con todo aquello, bueno, pues que a veces las cosas van muy bien y cuando las cosas van muy bien es muy fácil animar al equipo y disfrutar de los éxitos. Pero cuando el equipo pasa dificultades, como es en este momento, por las lesiones y porque la plantilla no es todo lo numerosa que todos querríamos, pues que es el momento que la afición entienda que el equipo necesita a la gente y hay que apoyarlo siempre. Vamos, yo soy de los que siempre he apoyado al equipo, tanto en los buenos como en los malos momentos.
El Barça está ahora mismo bajo mínimos, eso es evidente, y se está hablando de la posibilidad de escribir a Arda en lugar de Rafinha. Creo que usted fue el inductor de este paso que ha dado el Barça. ¿Confía en que se haga, en que se consiga, antes del 1 del 2016?
Bueno, no veo que se estén llevando las cosas como yo las llevaría, por decirlo así. Yo creo que no es nada que haya que reclamar a la FIFA, porque la FIFA no tiene ninguna competencia. Cada vez que oigo que estamos esperando que la FIFA autorice, pues no entiendo muy bien qué es lo que estamos haciendo. Es tan sencillo como iniciar un procedimiento que comienza por la Liga de Fútbol Profesional con un tribunal médico que dictamina si la baja es de larga duración. Lo primero que yo preguntaría al club es si ese trámite ante la Liga de Fútbol Profesional ya se ha hecho.
Que no se ha hecho.
Bien, pues entonces por eso digo que no entiendo muy bien qué es lo que se está haciendo. A partir de ahí, ir a la federación, que tiene que resolver concediendo la licencia, y si no la concede, pues recurrir ante el Consejo Superior de Deportes, que por cierto el señor Cardenal el otro día ya
correcto,
dijo que la normativa asistía al FC Barcelona. Por lo tanto, nada hay que esperar de FIFA, y en todo caso, mucho menos ir al TAS, que no resolverá antes de que llegue el mes de enero, cuando tanto Arda como Aleix Vidal ya podrán ser inscritos.
Tony Freixa hubiera ido por la calle del medio, pero hace ya semanas.
Bueno, cuando uno tiene un derecho, lo único que tiene que hacer es ejercerlo, nada más. No se trata de solicitar nada que uno no tenga derecho, y por lo tanto, ya digo, la FIFA no tiene ninguna competencia. Desde el punto de vista jurídico, tengo auténtica curiosidad por saber cómo va a resolver FIFA algo sobre lo que no tiene ninguna competencia.
Y eso el Barça no lo sabe. Yo es que creo que el Barça se mueve ahora en riesgo cero. Yo también creo que desde el punto de vista formal el Barça ha cumplido su sanción y existe una normativa de la Federación Española que permite a cualquier club inscribir a un futbolista si otro compañero ha tenido una lesión de larga duración. La sensación que tenemos es que el Barça está convencido o intrínsecamente debe saber que la federación no autorizará la inscripción sin tener el visto bueno de FIFA, porque si lo hace, corre el riesgo de que FIFA pueda excluir a la selección como represalia por haber dado ese paso en una situación como esta. Y por otra parte, efectivamente, existe la opción del Consejo Superior de Deporte, y Manolo Oliveros y yo también tenemos la sospecha de que el Barça puede pensar que las relaciones federación-consejo a nivel de presidentes son lo bastante complicadas para que uno u otro pudiera aprovecharse de esta situación del Barça para debilitar al otro y acabar perjudicado al Barça. Con lo cual, la idea que existe es que el Barça acabará en el TAS, acabará teniendo razón, pero no podrá inscribir a ningún jugador antes del 4 de enero.
Bueno, en definitiva, si eso es así, lo que habrá ocurrido es que el Barça habrá sufrido un perjuicio injusto.
Por supuesto.
Y que lo que hay que exigir de los máximos representantes del club, que tienen la responsabilidad de gestionarlo, es de proteger y defender el club por encima de todo, con independencia de cuáles sean las cuitas que haya entre el presidente de un organismo o el presidente
claro,
de otro,
sí, sí.
O que nos entre la representación del fútbol mundial. Yo veo muy claro que tenemos una plantilla ahora mismo con los efectivos que la tenemos y que tenemos dos jugadores contratados que están entrenando sin poder jugar partidos
y cuando
tienen todo el derecho a alinearse. Yo creo que el propio Luis Enrique, cuando habla, se le entiende a la perfección. Ya explicó que Arda Turán se sentía muy mal porque estaba pagando por algo que no había hecho él. Yo creo que es una manera de decirle al club que lo que tiene que hacer es lo máximo para que juegue.
Ya le explicó también. Ya le explicó a los niños que
bueno,
están regularizados.
Partamos de la base de que eran conscientes antes de fichar del Barça de que si fichaban iba a pasar esto, ¿no?
Eso sí.
Pero ¿cree que Luis Enrique y la plantilla están presionando al club para que haga otra cosa? Para que vayan directamente a la liga y inscriba ya
no lo puedo contestar porque no lo sé. No, de lo que estoy convencido es que si Arda Turán se inscribe es el jugador que el cuerpo técnico escogiera en ese caso, seguro que Luis Enrique y los jugadores estarían encantados de poder contar con él, eso seguro.
Viéndolo desde fuera, ahora que no está en el Barça, ¿nos puede sintetizar qué es lo que hizo el Barça para recibir qué hizo mal el Barça para recibir esta sanción?
Bien.
Si considera que hizo algo mal.
Sintetizando es muy simple, incumplir la normativa FIFA.
O sea, ¿a usted le parece que se incumplió?
Bueno, eso yo creo que nadie lo discute. Todo el mundo se puede utilizar eufemismos y decir que no se ha hecho todo bien. También he oído que ha habido irregularidades administrativas. He oído muchos eufemismos, ¿no? Mucha forma de explicar algo muy simple, como es que en la normativa se establecen una serie de normas y si no se cumplen, pues entra la eficacia sancionadora de las mismas. Hubo un expediente y ese expediente recibió la consideración que recibió desde el departamento ejecutivo del club y desembocó en una sanción. Al final, no olvidemos que esa sanción fue sometida al criterio del TAS, ya no es solo la FIFA. Cuando se habla de la FIFA, todos sabemos cómo funciona y efectivamente no es un órgano que nos merezca el máximo de los respetos por lo que está sucediendo últimamente, pero también debemos no olvidar que el TAS, que es un órgano independiente que depende del Comité Olímpico Internacional, resolvió sobre este asunto confirmando la sanción. Por lo tanto, es evidente que desde el Barcelona las cosas no se han hecho bien. Luego podemos entrar en otros detalles y en otros debates, como si el resto de clubs también lo han hecho mal y no les ha pasado absolutamente nada, con lo que podremos coincidir, ¿no? Pero la explicación de lo que le ha ocurrido al Barcelona es simple y llanamente por no cumplir la norma.
Sí, pero ahora la situación, yo no añado ni quito una coma a lo expuesto, pero ahora la situación es distinta. O sea, ha hecho mal las cosas, ha pagado su sanción, desde mi punto de vista ha cumplido su sanción y por lo tanto debería estar en las mismas condiciones que cualquier otro equipo de la Liga Española.
Absolutamente, pero precisamente por eso no entiendo que se vaya a FIFA a pedir absolutamente nada, sino lo que se debe hacer es ir a la federación directamente a exigir el cumplimiento de un derecho que te asiste por el artículo 124 del reglamento de la federación.
Sí, pero yo sí creo que la situación por la que no lo hace el Barcelona es porque tiene la completa seguridad de que la Federación Española sin el visto bueno de la FIFA y con la amenaza permanente de la FIFA, que perfectamente conoce el señor Villar en calidad de vicepresidente de la FIFA, puede tomar represalias con respecto a la selección si hace una cosa en contra de las disposiciones de del núcleo duro de FIFA. Por lo tanto, sin ficha, no puede jugar, sin inscribirle, no puede jugar.
Pues tiene muy fácil el señor Villar denegar esa licencia con una resolución motivada que habrá que analizar cuál es el motivo para denegar esa licencia. Será realmente divertido leerlo. Y el Barça entonces tendrá que interponer un recurso ante el Consejo Superior de Deportes que le dará la razón. Lo que uno no puede hacer es andar pidiendo permiso por algo a lo que tiene completo derecho. Y al final, a todo lo que me estoy refiriendo es simplemente porque estoy pensando en el Barça y en lo que el equipo necesita, nada más.
Pero cuando el Barça le advierten, ¿por qué no toman, no hay una marcha atrás? Porque le advierten que le van a sancionar.
Dos veces.
¿Por qué el club insiste en eso, en sostenerla y no en vendalla?
Sí, bueno, estos son episodios, ya ha pasado un tiempo y en campaña electoral lo comentamos bastantes veces, ¿no? El modelo de gestión que hay en el club es un modelo de gestión que se le llama de profesionalización, pero que lo que significa es que la junta directiva delega total y absolutamente en ejecutivos, y los ejecutivos en este caso concreto que comentamos eran los que conocían este expediente, que nunca llegó a la junta directiva y se resolvió como se resolvió y con el resultado que todos conocemos.
Bueno, está estupendo. Oiga, y usted que es un abogado de prestigio y un hombre como Dios manda, hoy hemos visto lo de Messi, es culpado por unos, no por otros, por la abogacía del Estado dice que sigue y tal, el padre que le pide en cárcel. ¿Cómo se puede llegar a esta historia? O sea, en el Barça, como me puedo decir al Madrid o a otro club, no habla con sus jugadores de estos asuntos.
Bueno,
que te van a pillar, a ver cómo hacéis esto. Todo eso, el Barça es el primer sorprendido cuando un jugador y está en esta situación.
Yo personalmente, como secretario de la Junta, hablé con los abogados de Messi al inicio de todo y él está muy bien asesorado y tiene sus abogados y ellos son los que llevan el asunto. El Barça lo que tiene que hacer en este caso es ponerse a su disposición para ayudarle y darle apoyo en todo lo que él pueda necesitar, si es que necesita algo del club. Esto es una cuestión que, como digo, le llevan sus abogados, que está ahora en fase ya de prácticamente de juicio oral y como se ha sabido hoy, el Ministerio Fiscal pues no considera que haya habido la comisión de delito por parte del jugador y en cambio parece ser que la abogacía del Estado sí. Bueno, pues habrá que... Quienes están llevando el asunto podrán contestar mucho mejor a esta pregunta. El club, insisto, lo que debe hacer es estar a disposición de su jugador.
Al final se sentará en el banquillo de los acusados, por lo tanto, de parte de la abogacía del Estado. Bueno, o puede pactar hasta la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Hasta el momento en que sea la fecha del juicio hay tiempo de negociar una conformidad y de evitar ese acto, pero ya digo, eso se corresponde a sus abogados conocerlo, tratarlo y decidir conjuntamente con él, con su cliente, qué es lo que mejor les conviene, porque también es obvio que si consideran que no ha cometido ningún delito, quieran ir al juicio para interesar una sentencia absolutoria.
Por cierto, ¿usted cuando Messi se lesionó el otro día se llevó las manos a la cabeza en cuanto vio la imagen o no? Estaba en el campo, entiendo que estaba en el estadio, ¿no?
Con cualquier jugador del Barça que sufra una lesión grave, pues también me las llevé cuando se lesionó Rafinha en Roma. Es lo que uno menos desea para un futbolista de tu equipo, que bueno, pues es lo que trunca un rendimiento, una carrera, y además en el caso particular de Messi, por la importancia que tiene para el equipo, pues también, ¿no?
Pero hay mucha gente que en ese momento, o cuando se supo el alcance de la lesión, esos 8 partidos que va a estar sin poder jugar con el Barça, que esperemos que sean 8 y no sean más, usted dijo, ¡buah, la que se nos viene encima!
Bueno, claro, es que Messi es el mejor jugador que nadie haya visto nunca. O sea, no es que sea el mejor jugador del mundo, es el mejor jugador de la historia y estoy convencido que nunca más veremos a uno como él. Entonces, cualquier equipo que lo tenga, y en este caso la suerte y el privilegio es del Barça por tenerlo, pues nota su ausencia. Me hace gracia cuando se habla de Messi dependencia. Es que el Barça es Messi dependiente, es que cualquier equipo lo sería, ¿no? Estamos hablando de un futbolista único y eso no quiere decir que el equipo no esté capacitado para rendir y para sacar los partidos adelante sin Messi, que estoy convencido que están en ello, aunque últimamente pues ha habido alguno que ha costado más de la cuenta e incluso que se ha perdido, ¿no?
Miguel, ¿alguna curiosidad?
Sí,
yo también
tengo una curiosidad. El señor Freixa fue directivo hasta el último momento. Es más, creo que fue el único directivo que no llegó ni a dimitir el día de la disolución de la Junta Directiva, y eso sería en junio, digo yo, no sé exactamente, no me acuerdo muy bien de las fechas. Y las elecciones ya fueron en julio, no, seguramente no han pasado los 100 días de gracia que se le tienen que dar a cualquier junta directiva, cualquier entrenador que llega a un equipo, pero sí han pasado ya 100 días desde que dejó el club, y quisiera saber cómo ve desde fuera lo que antes veía desde dentro.
Bien.
¿Cambios?
Ciertamente es cierto que no presenté ni siquiera la dimisión en ese momento, porque bueno, entendía que al club no hay que abandonarle nunca, ni siquiera en un momento de dimisión generalizada de la Junta Directiva, por un motivo que tampoco fue explicado, pero bueno, eso es una cuestión mía particular. Yo desde fuera lo veo con la intención de ayudar al club en todo lo que esté en mi mano, y siguiendo al equipo y siguiendo la acción de gobierno de la Junta Directiva. Sé que ahora viene una asamblea, estaré muy pendiente de lo que en esa asamblea se someterá a la aprobación de los compromisarios, y digamos desde una actitud muy cercana al club, a la Junta Directiva y al equipo, y viviendo el barcelonismo como lo he vivido toda mi vida.
Pero me refería si percibía diferencias entre el modelo que usted vivió y el que se está construyendo, que parece va más encaminado, digamos, a la radicalización de la profesionalización del club, y que los miembros de la directiva actúen más como si fueran miembros de un consejo de administración al que puntualmente los ejecutivos exponen, abandonan la sala y luego ellos toman las decisiones.
Sí, leo en la prensa, ya que del club habla poco, leo en la prensa que eso es lo que parece ser que se cuenta desde dentro, que ahora se va a profesionalizar todo mucho. El señor Bartomeu tiene la virtud de parecer que siempre acaba de llegar y lo de antes no, él no intervino, ¿no? Ahora parece ser que vamos a eso, a profesionalizar. Bien, cuando los socios tengamos conocimiento de en qué consiste esa profesionalización y quiénes son las personas, yo creo que más o menos siguen siendo las mismas. En algún área ha entrado algún profesional, pero hasta el momento pues tampoco se ha dado a conocer mucho. Tampoco conocemos quiénes son los miembros de la Comisión Económica y de la Comisión de Disciplina, que deberían estar nombrados desde el día de la toma de posesión, y en el orden del día de la Asamblea está previsto que se les ratifique. Bueno, parece ser que se va a ratificar a alguien que todavía no ha sido nombrado. Sí, son cosas que se leen más en la prensa que se conocen porque el club lo explique, pero tampoco merecen por mi parte ningún comentario especial, porque no aprecio ninguna diferencia de momento.
Sí, ¿qué le preocupa de esa Asamblea? Que es el día 25.
No,
la camiseta de Qatar.
No, preocupar no. Es simplemente despierta mi interés, pues mi interés total en todo, desde el primero de los puntos, que es el informe del presidente, pasando por la liquidación del ejercicio, donde vamos a poder comprobar cuáles son los números a 30 de junio de 2015 y en particular cuál es la deuda que hay en relación con lo que marcan los estatutos, y ver cuál es la situación que tiene la Junta Directiva en relación a esta deuda. El presupuesto también es relevante, porque me imagino que toda esta deuda se podrá recuperar en base a ese presupuesto, y luego otros aspectos como el de la publicidad, y según he leído en el orden del día, también parece ser que va a hablar el director deportivo, que es algo que hasta ahora no había ocurrido y será interesante escucharlo, y también la Universidad del Barça y el Espai Barça, y bueno, va a ser muy interesante, yo voy a estar muy pendiente.
Tomás, la última curiosidad.
Sí, es una curiosidad nada más. ¿Es verdad que tiene usted un hijo hincha del Atleti de Madrid?
Hubo una época que lo era. Sí, es uno de mis hijos es del Barça, socio del Barça, pero siempre tiene algún otro equipo que le llama la atención y que lo apoya. Te diré que este año es en Las Palmas, o sea que eso va como va.
Vamos, pero el último partido de Liga Barça-Atleti-Madrid con empate a 1 con quién iba él.
No, iba con el Barça. En cambio, si os acordáis, un Atlético de Madrid 4 Barça 3 creo que fue, o 3-2 con dos goles del Kun. Ahí iba con el Atlético de Madrid y celebraba los goles de rodillas en el comedor delante mío.
O sea, el día de Kevin Roldán también.
El niño es un niño especial, ¿eh?
Sí, es peculiar. Sí,
de tal palo a tal astilla. Toni Freixa, le agradecemos un montón que se haya acercado a los estudios de COPE Barcelona. Un placer escucharle. Muchas gracias. ¿Eh?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. Gracias, Miguel. Gracias, Oli. Gracias, Tomás.
Adiós.
Hasta mañana. ¿La firma aquí la pone hoy?
La firma la pone... Suáncar.
Estuvo ayer Rafa Benítez en COPE, en el partido de las 12, y se mostró tal y como es, un hombre muy metódico que, al amparo de las estadísticas, intenta poner de manifiesto la solidez de su proyecto. Lo cierto es que tras el 1-1 del Calderón, al técnico blanco le han llovido las críticas, que le han calificado desde amarrategui, esa palabra a caballo entre el español y el euskera, hasta entrenador pacato, como hoy le ha definido en su columna de AS Alfredo Relaño. Todas las opiniones son válidas, pero si les digo la verdad, creo que las urgencias lo dominan todo en el fútbol español, incluso a nivel periodístico. Solo se han jugado 7 jornadas de liga, y a estas alturas ningún equipo de los favoritos está bien engrasado. A Benítez se le fichó para ganar títulos, a poder ser la Liga y de paso la Champions. Y fíjense si queda camino por delante. Lo de jugar bien y no ganar esos dos torneos ya le pasó al Madrid de Ancelotti la pasada temporada. Y no hace falta que les recuerde cómo acabó la historia.
Suáncar.
La 1 y 10, 12 y 10 en Canarias. En un minuto hablamos con Maldini, largo y tendido.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
¿Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo? Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Parece que se tarda mucho tiempo en colocar correctamente a tu hijo en la silla del coche. Sin embargo, se tarda mucho más en dejar de arrepentirse por no haberlo hecho. El 70% de los niños viaja sin el sistema de retención adecuado. 9 de cada 10 lesiones infantiles se podrían evitar usando estos sistemas. 9 de cada 10 padres podrían evitar mucho con muy poco. ¿Merece la pena ahorrar ese tiempo? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora...
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene el corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días, Herrera.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Despertarse. Trabajar. Divertirse. Llegar tarde. Hacer deporte. Soñar.
¿Qué dirías, Primera, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da una España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE. Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
¡Bacala!
Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa
loves Mambo. ¿Qué música más vintage te han puesto,
¿quién
Maldini?
¿Quién lo ha hecho esto? Que le quiero felicitar, hombre, qué bonito, ¿verdad?
Antonio Bravo, Jesús Bueno y Saca Viles.
¿Están por aquí ahora, sí, no?
Sí,
o sea, ahora le pego un abrazo a Antonio, que le estoy viendo aquí, que me está haciendo gestos.
Música vintage, ¿te gusta a ti la música vintage?
Sí, claro. Sí. Y seguramente en esta sección también hablaremos algunas cosas vintage, de algunos equipos históricos, de todo.
Aquí cabe de todo, es como una ensalada, ¿verdad?
Hombre, claro que sí.
Caben todos los ingredientes.
Yo siempre he pensado que el fútbol es pasado, presente y futuro. O sea, conocer antiguos jugadores, antiguos equipos, el presente, por supuesto, y el futuro, porque hay muchas jóvenes estrellas que salen cada día, ¿no?
Voy a recordar a los oyentes, o para hoy ya no, porque ya tenemos las preguntas, pero que pueden dejar sus preguntas grabadas en el 91-309-0233, 309-0233, que dejan su nombre, soy tal, Maldini, te quiero preguntar lo que sea, y así se escucha luego en la radio, que da mucho gusto. Así que mira, venimos de la entrevista de ayer a Rafa Benítez. ¿Crees que va a triunfar en el Madrid, Maldini?
Lo va a tener difícil, ¿eh? Sí. Yo creo que el Madrid tiene un problema ahí, y es un problema que el Madrid no tiene ninguna culpa, que es el Barcelona. Yo creo realmente que el Madrid se enfrenta en una etapa en la que el Barça es un equipo, yo no quiero decir superior, porque al final lo ha sido en los últimos tiempos, es la realidad, ¿no? El Barça ha tenido dos generaciones, la de Guardiola y esta actual de Luis Enrique, que realmente es un equipo casi imbatible, ¿no? Y eso es muy difícil de superar. Entonces el Madrid necesita ganar, el Madrid tiene necesidad de ganar, porque es lógico, es probablemente el club más grande de la historia del fútbol, ¿eh? El Real Madrid, y sin probablemente lo es. Con lo cual, todo lo que no sea ganar no sirve, pero ganar siempre no es posible, y tal y como está el Barcelona, es muy difícil para el Madrid superar eso, ¿no?
Anoche precisamente le preguntábamos a Rafa Benítez también por el Liverpool, porque fue su equipo con el que consiguió ni más ni menos que una Copa de Europa y ser semifinalista de otra Copa de Europa, que es una pasada.
Es una pasada lo que hizo Benítez con el Liverpool, es tremendo, ganar una Champions y estar a punto de ganar otra, ¿no? Con un equipo que, yo insisto, tenía buenos jugadores, tenía alguna gran estrella como Steven Gerrard, pero si analizas lo que eran aquel equipo, pues Harry Kewell, etcétera, jugadores de...
Bueno, Dude, que era el portero, campeón, fíjate.
Carragher es un jugador muy importante en la historia de Liverpool, pero yo creo que megaestrellas mundiales tenía probablemente solo a Steven Gerrard. De hecho, yo creo que si analizamos la plantilla de Liverpool actual, te digo sinceramente, o sobre todo la de hace dos años cuando estaba Luis Suárez con Brendan Rodgers, probablemente sea mejor que la que ganó la Champions de Liverpool.
Brendan Rodgers,
eso le da mucho mérito a Benítez.
Claro. Brendan Rodgers, que fue destituido porque no le ha sacado rendimiento a este equipo. Ha sido un equipo muy insípido.
La palabra es esa. Yo creía mucho en Rodgers, lo digo sinceramente. Cuando era técnico del Swansea, me parece que hacía un fútbol muy atractivo. Un fútbol que a mí me gusta mucho, de combinar bastante. Por eso lleva Joe Wall en el primer año. Y por eso el primer año en el Liverpool empieza jugando mucho Suso, que es un futbolista que no cuajó en el Liverpool, pero todos le conocemos, es un jugador muy técnico, ¿no? Pero la verdad, después de aquel año en el que está a punto de ganar la Liga, yo no termino sin saber a lo que juega el Liverpool. ¿Qué quiere realmente Rodgers con el equipo? A veces mete tres centrales, ha cambiado muchos jugadores de posición, les ha vuelto un poco locos. Y al final fichar a Benteke, que Benteke es un delantero para meter balones por arriba, ¿no? Realmente. O sea que yo creo que al final no ha terminado de definir realmente el proyecto futbolístico del Liverpool. Luego ha tenido más cosas. Por ejemplo, cuando las cosas van muy mal, le piden a Rodgers que si él se queda, pero que se va a ir seguro todo su staff técnico, y él accede a eso. Entonces al final te da una sensación, ya me imagino que los jugadores eso no lo aceptaron de buena gana.
Sí, que se agarra el puesto como sea.
Y al final pues ha sido una caída en un descenso tremendo. Tiene mucho que ver con Luis Suárez. No ha sido capaz el equipo de recuperarse tras la marcha de Luis Suárez, que es el jugador que realmente le hacía los goles y que casi le dio una liga, ¿no?
Se comenta, parece que está bien tirado, que mañana mismo Jürgen Klopp va a ser nombrado nuevo entrenador de Liverpool. ¿Te gusta para Liverpool? ¿Te gusta Jürgen Klopp?
Me gusta Jürgen Klopp. Me gusta mucho Jürgen Klopp. Me gustaba más el primer Jürgen Klopp que el segundo del Dortmund. Vuelvo a lo mismo. A mí me gusta más todas las formas de jugar al fútbol son lícitas y todas te pueden llevar a ganar y todas son admirables, pero a mí me gusta mucho más el juego cuando tienes el balón, combinando, llegando con mucha gente al ataque. Me gusta más los equipos que dominan el fútbol a través del balón, eso me parece clave. Y el primer Dortmund de Klopp lo hacía, el segundo Dortmund de Klopp también es verdad que le venden a Mario Götze, ya no lo hacía. Él empieza a fichar jugadores más para jugar con espacios, Mkhitaryan, ficha otro tipo de jugador, Aubameyang. Y él lo hace bien con ese segundo registro, pero a mí me gusta menos. Y creo que el Dortmund ha ido también un poco cuesta abajo porque ha perdido esa esencia del primer club.
¿Y crees que triunfará en el Liverpool?
Sí, es difícil, ¿eh? Yo creo que
Todo cuando la temporada ha comenzado ya y está en marcha.
Es difícil, ¿eh? El Liverpool tiene una plantilla que está bien, pero tiene mucho jugador irregular, ¿eh? Tiene mucho futbolista que no terminas de fiarte de ellos, como Lallana, por ejemplo. Ese tipo de jugadores que al final son muy técnicos, pero que no terminan de cuajar. Ha tenido, el Liverpool es un grande de Europa, un grande, grande de Europa, aunque lleva tiempo sin ganar nada importante, digo, en los últimos 4 o 5 años. Pero realmente hay jugadores que son buenos futbolistas, pero no han acabado de dar el paso al Liverpool. Le pasó a Coutinho, le pasó a Ricky Lambert y le está pasando a Lallana, por ejemplo, ¿no? Yo creo que le va a costar mucho manejar ese tipo de plantilla.
Hablando del fútbol inglés, el que no arranca es el Chelsea de Mourinho, y para plantilla la del Chelsea, ¿eh?
Sí, no arranca. Yo creo que realmente es difícil de explicar lo que le está pasando.
Ni en la Premier ni en la Champions.
No, ni en la Premier ni en la Champions. Es un equipo que, yo creo que es un equipo que se basa en varios, en una columna vertebral muy clara, que es en los centrales, no tanto Terry, pero sí más Cahill, porque Terry ya está en la cuesta abajo claramente, en Fábregas, que está muy mal. Antes lo decíamos hablando de la selección, Fábregas está pasando una etapa muy mala realmente, está muy lejos de su nivel, ¿eh? Yo creo que no está para titular en la selección española, y yo creo que eso lo está acusando muchísimo el Chelsea. Ha tenido decisiones Mourinho muy difíciles, lo del otro día dejar fuera a Matic era indiscutible, es un mediocentro para mí, desde el mediocentro puro, que además es un jugador muy de Mourinho, me parece que es el número uno en la Premier. Le dejó fuera el otro día, le metió en la segunda parte y le acabó quitando también, y el equipo está muy mal defensivamente, ha concedido muchos goles, no maneja los partidos, tampoco tiene salida a la contra con espacios, tiene muchísimos problemas. El otro día jugó con Ramírez y con Fábregas, y a la espalda de los dos mediocentros le hicieron mucho daño. Es un equipo que está indefinido ahora mismo, yo creo.
Joder, pues ya puede darse prisa a Mourinho, ¿eh?
Sí, la Liga la tiene casi perdida, ¿eh? Casi, no,
es
no
que
digo
es
matemáticamente.
Estamos en octubre, ¿eh?
Estamos en octubre, pero ya son 10 puntos con el primero, tiene al United también muy arriba, y yo creo que es difícil. Digo casi, ¿eh? No perdida, pero casi perdida la tiene, sí.
Joder. Recordamos que Mourinho ha sido ratificado en el banquillo esta misma semana, y él ha dicho que es el mejor entrenador de...
Sí, bueno, a mí me parece un gran entrenador. Otra cosa es discutir todo lo que genera alrededor, ¿eh? Como estratega me parece que yo le he visto hacer cosas... Yo creo que es muy injusto hablar de Mourinho como técnico defensivo, ¿eh? Te digo sinceramente, yo le he visto exhibiciones de fútbol ofensivo en el Inter, por ejemplo, meter 4 y 5 delanteros. No siempre, es verdad que en el Madrid tuvo partidos, el famoso partido del Bayern de Múnich cuando se pone 2-0 en semifinales y mete al equipo atrás y le cuesta la eliminación, pero yo le he visto hacer muchos registros a Mourinho.
Anoche hablábamos también con Rafa Benítez sobre otro de sus ex-equipos, el Nápoles, que tiene muy buena pinta este año. Y fíjate, yo creo que con cierta melancolía y un aire de crítica decía que este año el Nápoles ha fichado lo que tenía que fichar.
Sí, el Nápoles empezó mal la liga, pero los últimos partidos han sido impresionantes. Le hizo un 5-0 al Lazio presionándole muy arriba. Tiene un técnico que a mí me encanta, que
Sarri.
Es Sarri, que estuvo en el Empoli. Y está manejando muy bien la plantilla de momento. Ha fichado un jugador interesante, pero no muy conocido. Alan, por ejemplo, un chico brasileño que estaba en el Udinese, que le está funcionando muy bien de interior. El otro día jugó con Jorginho también ahí, que es un poco lo que dicen el regista en Italia. Y ante el Milan de una exhibición. El Milan está muy mal, pero el otro día en el 0-4 empezó dejando la pelota al Milan. Y luego de repente el equipo se despliega con una presión tremenda muy alta y ahí le machaca al Milan. Y luego tiene un jugador que está ahora mismo a un nivel altísimo. Está muy bien Higuaín, ¿eh? Pero Lorenzo Insigne para mí es el jugador de la serie ahora mismo. Está a un nivel impresionante, lo tiene todo, ¿eh? Le pega bien en las faltas, lleva 2 goles de falta impresionantes, es rápido, es habilidoso. Es un futbolista que nunca se arruga, nunca se esconde. Está a un nivel, vamos, pero tremendo.
Por cierto, has hablado del Milan. Lo que le está costando a este club, supuestamente todopoderoso, renacer de sus cenizas, ¿eh? Es que cada año que pasa está peor.
Bueno, es que al Milan, sí, que no suena demasiado duro, pero le queda la camiseta, realmente. Le queda la historia y la camiseta, le queda el libro de historia, porque analizas el 11 del Milan, hay buenos jugadores, por supuesto, pero realmente grandes estrellas a nivel mundial. El Milan tuvo a Gullit, a Van Basten, a Rijkaard, a Ancelotti, a Baresi. Era una constelación de
Maldini,
estrellas mundiales,
claro.
A Maldini. Y este Milan ahora, pues es un equipo que tiene, pero porque no tiene capacidad para invertir y porque tiene jugadores, yo diría que casi de medio pelo muchos de ellos, ¿no? Entonces es un equipo, francamente, el Milan es un equipo con la camiseta de un grande, es un grande históricamente, eso nunca se lo va a quitar nadie, pero es un equipo que de mitad de tabla hacia arriba como mucho.
En cambio, el que está triunfando ahora mismo en el calcio, en la Liga Italiana, es la Fiorentina de Marcos, de Mario Suárez, de Borja Valero, la Fiorentina de Sousa.
Está Verdú también, ¿no? Ha llegado, por Verdú, cierto, Verdú, estaba jugando en Arabia, creo, el otro día marcó un gol. Está jugando poco, me está gustando mucho la Fiorentina,
sí.
También ha llegado Paulo Sousa y es un equipo que es un equipo muy alegre. Vuelvo a decir lo mismo, a mí me gusta mucho ese tipo de fútbol. Es un equipo que controla los partidos, que tiene posesiones largas y está jugando francamente bien. Ha armado el 11 porque está jugando con 3 centrales. Fíjate, es un equipo muy ofensivo. Está metiendo a Blasikowski, aquel extremo polaco que vimos en el Dortmund de Klopp.
Sí.
Le está metiendo de carrilero, es decir, de lateral largo, por la izquierda Marcos Alonso, que está jugando muy bien. Y luego ha descubierto un chico que se llama Verdaneschi, que es verdaderamente una maravilla, ¿eh? Es un futbolista zurdo que estaba en el Crotone, el año pasado ya llegó al equipo. Y para mí Bernardeschi es el próximo gran futuro de la selección italiana, jugando ahí en la media punta. Juega en varias posiciones.
Bernardeschi.
Me parece un futbolista verdaderamente para seguir muy de cerca. Y luego, bueno, tiene otros jugadores. Está jugando bien Borja también. Ha fichado a Kalinic, que es un jugador bastante rápido y le está funcionando bien arriba. Es un equipo que da gusto ver, ¿eh? El otro día al Atalanta le ganó con una gran claridad, vamos.
Pasamos del Calcio a la Bundesliga. Se ha jugado este fin de semana el Bayern de Múnich 5, Dortmund 1. Este, fíjate, antes hablábamos del Bayern y de Guardiola. Este Bayern de Guardiola no es el Bayern de Guardiola del año pasado.
No, fíjate, es curioso porque lleva dos goleadas seguidas ante dos de los equipos más poderosos de Alemania, el Wolfsburgo y el Dortmund, le ha hecho 5 a cada uno. Y yo percibo que es un Bayern de Múnich más, te diría que hasta conservador, por lo menos con más respeto a que no le hagan contras. El día del Wolfsburgo, que luego marca los 5 goles levantados, es que el primer tiempo es un juego lento. Yo creo que está bastante escarmentado de que le hayan hecho mucho daño a la contra. Y es un equipo que intenta blindarse bastante, asegurar bastante el pase y consciente de que al final la calidad que tiene arriba le va a resolver los partidos. Yo, Guardiola, me parece un genio, ¿eh? Me parece un genio. Yo creo que es uno de los grandes entrenadores de la historia del fútbol, ¿eh? Lo digo convencido. Y lo está demostrando una vez más. No está ni Robben ni Ribéry, que están lesionados los dos. Y se ha inventado a Coman de extremo, porque Coman era un mediapunta en la Juventus, que no jugaba mucho. Se ha inventado a Coman de extremo. Y a Douglas Costa, que sí puede jugar más de extremo, pero tampoco es un extremo puro, les está abriendo a las bandas y está destrozando a los rivales por las bandas con extremos. Es decir, ha descubierto dos extremos cuando le faltaban los dos mejores, ¿no?
Pues mira, bueno,
no, tremendo, tremendo el Bayern. Y luego mezcla muy bien el juego. A veces juega largo, a veces juega bastante en corto. Pero ya digo que es un Bayern un poquito más prudente, ¿no? No conservador, más prudente jugando, ¿no?
Y en Francia no le va nada bien al Olympique de Marsella de Michel, que este fin de semana ha perdido contra el Paris Saint-Germain, dos goles de penalti de Ibrahimovic. Está muy cerca del descenso, ¿eh? Demasiado cerca.
Sí, no le está yendo bien, lleva varios partidos sin ganar. El otro día, la verdad, a mí no me disgustó el Marsella, ¿eh? Contra el Paris Saint-Germain. Ya sé que al final nos quedamos con el resultado, porque sí. Al final es normal, pero me parece que el primer tiempo que hizo fue muy bueno. Salió a apretarle al Paris Saint-Germain, le complicó mucho al Paris Saint-Germain, se puso 0-1. Y de verdad que le apretó mucho y salió como un equipo grande a jugar en París. Y luego al final, los dos goles son dos errores muy graves. El primero es un error del portero que al final acaba aprovechando le hacen un penalti que marca Ibra. Y el segundo es una jugada balón parado que es un cabezazo y le pega en la mano un defensa. Es penalti, pero son dos jugadas muy concretas. No me parece que el PSG, que es un equipazo, mostrara una gran superioridad sobre el Marsella. Yo creo que todavía Michel puede rearmar al equipo.
La semana que viene hablaremos del Paris Saint-Germain, que será el rival. En la próxima jornada de Champions del Real Madrid.
Un equipo impresionante.
Partido de quilates.
Impresionante equipo, luego lo analizamos un poquito más.
Es que, como decía Tomás Vaz el pasado domingo, es equipos de barrio, decía, equipo de barrio. Y dices, ostras tú, el Paris Saint-Germain, a base de invertir, está consiguiendo grandes jugadores cada año.
Sí, yo me imagino que Tomás se refiere a que nunca ha sido un grande, y no es un grande, es un grande de la Europa moderna porque ha fichado, tiene mucho dinero y ha fichado jugadores muy buenos, pero históricamente no es un grande.
Claro, pero como se mantenga esta dinámica y el jeque siga poniendo pasta, al final va a ser un universo de estrellas.
Claro, pasa como el Chelsea no es un grande de Inglaterra, es un grande moderno, pero históricamente nunca ha sido un grande y le va a costar serlo en cuanto a la historia del fútbol inglés, ¿no?
El viernes tenemos en Logroño, en España, Luxemburgo. ¿Quieres hablarnos del Luxemburgo?
Bueno, podemos comentar algún detalle.
Cuidado con lo que vas a decir, que luego viene Lama con la guadaña.
No, a ver, Luxemburgo es lo que es, un equipo muy modesto. Es verdad que ha sacado algún resultado interesante. Empató con Italia en un amistoso antes del Mundial, a 1-1. Con un gol de Chanot, que es un central histórico de Luxemburgo, que marca el gol en un córner, pero tampoco tiene... He estado mirando un poco algún partido. Tiene 3 o 4 jugadores que ya están en equipos de primer nivel, del escalón del primer nivel, como el Kaiserslautern, como el Courtois belga, que es Chamot, juega ahí, el delantero del Barton inglés. Joaquim se llama, pero vamos, yo creo que no tiene que dar ningún problema a España. Vamos, yo creo que España tiene que golear. A pesar de que la selección española que llevamos no es una selección como para ilusionarte muchísimo, pero yo creo que tiene que ganar fácil.
Sí, faltan pesos pesados en esta selección todavía, es evidente.
Fíjate, si ves la lista, la tengo aquí apuntada a la lista, porque no se me olvide nada, pero la columna vertebral de la Gran España, yo creo que eran Casillas, que así está, Ramos, Xavi Alonso, Iniesta y quizá Villa. Y sin quizá, también Villa, que era el que hizo los goles en Sudáfrica. Pues no tenemos a ninguno. Ninguno de los que te he dicho. No está ni Ramos, por lesión. No está ni Xavi, que ya no va a estar más. No está Xavi Alonso, que no va a estar más. No está Iniesta, por lesión. Y no está Villa, que no va a estar más. Hay buenos jugadores, pero esa columna vertebral está ahora mismo no existe, ¿no? Y bueno, hay jugadores en buen momento de forma. Cazorla está en un gran momento de forma. Yo creo mucho en Morata, sinceramente.
Sí.
Creo muchísimo en Morata. pero es una selección, digamos, lejos del nivel lógico de la gran selección del 2010, ¿no? Y del 2008. Que yo creo que era mejor que la del 2012, por cierto.
A lo largo de esta sección nos vas a ir dando pistas sobre jugadores que no debemos de perder de vista. Por ejemplo, hoy nos vas a hablar de dos, de Ali del Tottenham.
Sí, este es un chico que estaba en el Milton Keynes el año pasado, que ha sido convocado a la selección inglesa absoluta, ¿eh? Para estos dos partidos. Es verdad que son dos partidos ya que no se juegan nada, ya están clasificados. Es un futbolista que puede ser medio centro o media punta, puede jugar entre líneas también, tiene gol, es un jugador muy técnico, yo creo que va a ser un futbolista interesante en el futuro de la selección inglesa, Ali.
Y el otro es Brian Lozano, que es defensor jugador de defensor de Uruguay.
Sí, es un futbolista que es un poco debilidad mía, ¿eh? Yo soy muy de fútbol uruguayo, lo digo, reconozco que no está pasando un buen momento Uruguay, pero siempre saca mucho talento, y este chico Brian Lozano, que ya fue campeón de los Juegos Panamericanos con Uruguay, es un mediapunta diestro, le pega muy bien al balón, es muy hábil y es un futbolista que yo creo que para jugar en tres cuartos de campo me parece muy interesante. No sé si va a ser titular, ten en cuenta que no va con Uruguay ni Suárez ni Cavani, porque están los dos sancionados. No creo que sea titular, pero va a tener minutos en las eliminatorias seguramente, Brian Lozano, muy buen jugador.
Por cierto, que hay grandes partidos en esas eliminatorias por el Mundial, ¿no?
Bueno, las eliminatorias sudamericanas son casi un premundial, es el premundial por excelencia, yo incluso por encima de Europa, porque en Europa ya vemos que hay muchos partidos.
Hay mucha bacala, sí.
Hay mucha bacala. Pero allí son 10 selecciones, de las cuales 6 son muy potentes, y las que no son tan potentes son peligrosas, porque tienes que jugar en La Paz con Bolivia. El otro día estuve yo en Perú hablando con la gente, y Bolivia es un rival duro en La Paz, y es verdad que lo es.
Se juegan a 3.000 y pico metros.
Claro, claro, ¿no? Jugar en La Paz a 3.000 y pico metros, y luego juegas en Venezuela, que ha mejorado mucho. Entonces, son partidos muy duros. Es curioso porque no va a estar Neymar con Brasil, no va a estar Cavani ni Suárez con Uruguay, no va a estar Messi con Argentina y no va a estar James con Colombia.
Es decir,
falta mucha estrella en esta primera jornada, pero hay partidos tremendos. Van a ser partidos espectaculares seguro, ¿no?
Ya les hemos dicho que ustedes, los oyentes, si quieren formular alguna pregunta para Maldini, lo pueden hacer a través del 91-309-0233. 91-309-0233.
Llegan muchos.
Y cada día seleccionaremos unas 5, como por ejemplo esta.
Bienvenido, Maldini. Soy Jairo de Valladolid y quería preguntarte un par de cosas. La primera es, ¿cuál crees que va a ser el jugador revelación este año en la Champions League? Y la segunda es, ¿cuál es el partido más raro internacional que has visto en directo, in situ, en el estadio? ¡Un abrazo, crack!
Un abrazo. Bueno, ya hablaremos de revelación. El partido más raro que he visto in situ en el campo fue un Guinea Ecuatorial-Madagascar en Malabo. Clasificación para el Mundial del 2014 2-0. Ganó Guinea Ecuatorial. Fui a Malabo a hacer reportajes para Fiebre Maldini y me quedé al partido y vi el partido allí en Malabo, en un campo bastante bonito, por cierto, allí en Malabo, y bueno, no está mal. Guinea Ecuatorial Madagascar, yo creo que entra dentro del territorio que dice el oyente, ¿eh?
Y en la revelación os la quedamos por ahora, ¿no?
Sí, yo creo que es muy pronto todavía, vamos a esperar un poquito más para ver la revelación, ¿no? Yo creo que es todavía demasiado pronto.
Vale.
¿Qué pasa, Maldini, crack? Que iba a preguntar que ¿cuál consideras que será el Golden Boy de este año? Es decir, el jugador con menor de 21 años. Se habla mucho del Balón de Oro, pero se habla poco de los jóvenes promesas del fútbol español. Muchas gracias.
Bueno, yo mi favorito va a ser Martial, yo creo, del Manchester United. Tiene 19 años, ha llegado al United, está jugando bien, está haciendo goles, ha llegado ha costado mucho dinero y yo con ese cartel de estrella probablemente pueda ser Martial. Para mí es mi favorito.
La tercera llamada.
¿Qué pasa, crack? Oye, soy Rubén Álvarez de Oviedo. Me gustaría saber si ve a Graciano Pelé entre los grandes de Europa en breve. Yo lo vi el otro día y con la selección italiana y me pareció un gran delantero. ¿Qué te parece, Maldini? Gracias y un saludo.
Y en la Premier está jugando bien, ¿eh?
Está jugando bien. Me parece un buen delantero, pero no un gran delantero.
A mí me parece un delantero muy bien coordinado. Para lo grande que es un delantero.
Sí,
porque es gigantesco.
Sí,
un armario.
Es muy potente. Tiene una cosa muy buena. El otro día lo vimos en un gol del Southampton, el de Davies. Recibe muy
Chelsea,
bien de espaldas,
¿no?
Y la aguanta muy bien. Y es un jugador que en ese tipo de... Pero yo creo que para un grande, yo no le veo para un grande todavía. Yo creo que es delantero de equipo bueno, pero no de equipo grande.
Por cierto, a su entrenador le ves en un equipo grande.
A Koeman. Bueno, ya está en equipos importantes, estuvo en el Valencia,
pero
yo creo que
sí, claro,
sí puede.
Claro, la Copa del Rey.
Sí, yo creo que sí puede llegar a un equipo superior. Yo creo que sí, vamos a ver esa temporada. Yo creo que sí puede, está un poco en el límite de llegar a un grande todavía.
Hola, Maldini. ¿Qué te está pareciendo el Celta esta temporada? ¿Y crees que podrá llegar a la Champions?
Bueno, creo que sí puede llegar a la Champions. Es difícil, pero creo que está jugando muy bien.
Mantener
es un
este
equipo
nivel
muy alegre. Es un equipo que... Fíjate, voy a contar una anécdota. Yo soy muy de la Copa Libertadores, me encanta la Copa Libertadores. Y viendo un partido... Hace 2 años, debe ser O'Higgins-Lanús, empate a 0, uno de esos partidos que dices, tela.
Duros de masticar, ¿no?
Pues fue un gran partido de O'Higgins. Y me hice la pregunta, ¿qué bien juega este equipo? ¿Sabes quién le entrenaba? A Berizzo, a O'Higgins.
Amigo.
y bueno, y es un técnico Berizzo que hace jugar muy bien a sus equipos y son equipos que les gusta tener el balón, y yo creo que se está notando en el Celta. El baño que le pegó al Barça fue escandaloso.
Sí, sí.
Entonces yo creo que está mezclando bien
y
la presión.
Y al Sevilla la primera parte.
También, uf, también. Y yo creo mucho en O'Higgins, creo más en Berizzo ahora, en el Celta, y creo que es un equipo que va a dar bastante guerra. No sé si va a llegar a la Champions, pero desde luego en Europa debe estar.
Y la última.
Hola, Mantini. Soy Osama de Marruecos. Vinicius quiere jugar con Cristiano de 9 y con Gareth Bale de enganche. ¿Por qué no juegan con Cristiano desde bandas y deja este problema? Gracias.
Osama desde Marruecos.
Sí, pregunta que Cristiano por qué no juega de 9 y no, sí. ¿Por qué juega de 9 y no en la banda, ¿no? Sí,
exacto.
Bueno, yo creo que Cristiano, como todo ser humano, se va haciendo mayor. Eso es una cosa que le pasa a los mejores del mundo en cualquier cosa, y también a Cristiano, y le va a pasar a todos. Y yo creo que en esa edad que va cumpliendo Cristiano va perdiendo potencia. Y Cristiano es un jugador que se basa en la potencia. Tiene más virtudes, pero fundamentalmente es en la potencia. Y cuando pierda esa potencia, va a perder la arrancada y necesita jugar en menos espacio. Yo creo que el Madrid quiere que, o Benítez quiere que Cristiano siga haciendo una gran cantidad de goles con el menor esfuerzo físico posible. Quiere quitarle esas arrancadas de tan atrás. Y yo creo que es una buena decisión para Cristiano y para el Madrid.
Fauto, despidamos a Maldini con los mensajes de los oyentes.
Un par de preguntas rápidas. César te pregunta, Julio, si las eliminatorias sudamericanas en España, ¿dónde se pueden ver? ¿En qué canal?
Pues que yo sepa, de momento en ningún canal en español. Yo las voy a ver por algún canal, por Sport TV de Portugal, que las da. Pero,
o sea, que vayas a tu casa, ¿no?
Entonces. Que vengan a mi casa.
Hacemos parties, hacemos parties.
Pero que yo sepa, a día de hoy no se ven, no las das a nadie.
Y el otro día te preguntaron por Jonathan Rodríguez y dijiste que el jugador del Depor que te gustaba. ¿Quieres saber tu opinión, Eric?
Bueno, me gusta mucho, es un futbolista que cuando en Peñarol yo le vi, me parece que tiene velocidad y es un jugador muy atrevido y encara mucho. Yo, a mí en Peñarol me encantaba, le vi en un partido contra Costa Rica, con Uruguay, en un amistoso que estuve en Montevideo además, y me gustó mucho. Y yo creo que en el Benfica no ha tenido muchas oportunidades, pero creo que en el Depor puede hacer mucho.
La 1:35, hora menos en Canarias. Haremos antes la sección, ¿eh? Antes de...
Da igual,
de la
hora que haga falta.
Pero vamos, que es un placer escuchar a Maldini. Sabe tanto, le podemos preguntar por tantas cosas que evidentemente podríamos estar aquí 8, 9, 10 horas, todas las que fuera el menester. Maldini, un placer.
Un abrazo.
Gracias por haber venido.
Hasta luego.
Hasta luego.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. ¡Ah!